tiene una previa que conversamos acá con, en este caso, la invitada, los invitados, las invitadas que vienen a Cocina con Acento, que se enteraron de su vida, su trayectoria. Bueno, ahora vamos a compartir un poco con ustedes este ciclo que lleva adelante Gustavo Laborde sobre migrantes que viven en nuestro país. Nos cuentan de sus costumbres culinarias, esa es la idea, y su adaptación al Uruguay. Y les preguntamos por nuestras costumbres culinarias, qué les parecen, cómo se pueden adaptar. Hoy toca turno a Hungría.
Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem. Miért nem virágoztál minden fa tetején? Minden fa tetején diófa levelén, hogy szakított volna.
Y la música que eligen también, en este caso la invitada María Charney, nos ayuda a trasladarnos al ambiente originario donde es su llegada. María Charney, buen día.
Buen día.
Gracias por la visita. María es húngara, nacida en Budapest, vive en Uruguay desde hace mucho rato, casi desde la democracia misma, desde el regreso a la democracia, ¿no? De 1985.
Sí.
Bien. ¿Motivos? Siempre le preguntamos en general, más o menos, ¿por qué vinieron? ¿Cuáles fueron las razones por las que María llegó a Uruguay?
Yo conocí a un uruguayo en 73 y vine con él. En el interín, entre 73 y 85, bueno, tuvimos 3 hijos y vinimos todos juntos. Ah. El 2 de abril de 85.
¿Todo esto fue en Hungría? ¿Los 3 hijos son húngaros?
Sí, importados.
¿Importados? ¿Y viven acá todos?
Sí.
Ah, bien, se ha mantenido la familia en Uruguay.
Funcionó la importación.
Sí. Entonces, sí, sí. Uno, por lo menos uno es muy escucha del programa. Además.
Ah, sí, mira
que... Sí. Te reenvío a veces cosas que él me manda.
Bien, ahora lo reconozco bien.
Llegaste entonces en el 85, pero tu contacto con la cocina uruguaya fue un poco anterior. Me decías que en Hungría, bueno, conocías el asado y eso, aunque había que luchar bastante con los carniceros.
Sí, había una pequeña colonia uruguaya, unas 30 personas aproximadamente, exiliados mayormente. Y bueno, nos reuníamos para las comidas, allí conocí el mate, el asado, el flan. De los canelones. Y bueno, el asado no era simple porque los cortes son diferentes. Entonces allí había que ir a explicar y dar un curso de cómo corten
al carnicero para que lo pudiera hacer. Ah, o sea que claro,
a veces se conseguía ir, a veces no.
O sea que tu contacto, como dice Gustavo, con la cocina uruguaya estuvo ahí en esos 12 años donde llegaron esas comidas.
Sí. Sí, sí, cada uno lo que hacía en la casa, pero yo, como soy húngara, cocinaba en húngaro, digamos, o sea.
¿Qué te gustó de ahí, de lo primero que conociste de Uruguay? ¿O qué no te gustó? ¿Mate tomabas ahí en Hungría?
Sí, me parecía asqueroso. Y con el tiempo, siempre probando un poco. Hoy no tengo vida sin mate.
¿En serio? Mirá. Llegó a la adicción que tenemos los uruguayos.
Sí, ampliamente.
Y cuando volviste, cuando viniste a Uruguay, ¿cocinabas en húngaro?
Sí, yo sigo cocinando en... Bueno, ahora es una mezcla entre las comidas que nos gustan, de las húngaras y de las uruguayas. Pero al principio, digo, no era muy barato cocinar en húngaro acá.
¿Por qué?
Y te acordás que carne de cerdo conseguías con suerte.
Sí, sí.
O sea que...
Ahora lo tenemos muy naturalizado, igual que el pollo. Sí,
y es más barato que la carne de vaca, pero en su momento era difícil.
Sí, sí, sí.
Y no era barato tampoco, o sea, gracias a los caribeños que popularizaron la carne de chancho.
Y los brasileños también.
Está bien, una corriente migratoria que ayudó a una muy previa, que es la tuya, ¿no?
Claro. Había un antes y un después.
¿Qué cortes de cerdo consumían habitualmente o qué platos de cerdo que vos querías hacer, añorabas y acá se complicaba pila porque no conseguías?
Y bueno, la comida más conocida de Hungría es el guiás. Y eso habitualmente se hace de vaca, pero se puede hacer perfectamente de cerdo.
Ajá. ¿Qué es el goulash?
Y esa es la pregunta, porque la gente lo tiene como un estofado, ¿no? Con alguna guarnición. Así lo sirven si tú comes un guiache. Pero eso en realidad es perkelt. Y guiache para nosotros es una sopa bien cargada. El origen es lo mismo, porque era comida de pastores. De hecho, guía, dijimos que es el grupo de vacas que están pastoreando, el rebaño.
Ajá.
Y guiache es el hombre que los cuida, ¿no? El pastor. Entonces, era comida de pastores, se preparaba en fuego abierto, en unas cosas que colgaban ahí.
Una marmita.
Marmotas eran.
Era para muchos.
Y llevaba cebolla, la carne picada,
cortada
en daditos, no muy grandes, condimento, bastante páprica. Y bueno,
que es el condimento húngaro por excelencia.
¿Qué sí. es páprica?
Pimentón. Tenemos una región sureño con excelentes pimentones. Supieron ser mejores que los españoles, pero después ahora no sé. O sea, yo viajo cuando puedo, pero no estoy tan al tanto de todo. Ahora, sobre guiache.
¿Y qué más lleva ese guiache? Porque ahí te quedaste.
Perfecto. Y cuando haces tipo así, tipo estofado, sí. Allí lleva cebolla, lleva la carne, el pimentón, ajo se le puede poner también, pimienta y sal.
Nada más.
Y lo vas cocinando a fuego lento, ¿no? Primero con la cebolla, después agua, no demasiada.
Ah.
Los húngaros de acá habitualmente le ponen tomate, ¿no? Salsa de tomate, algo mal no le hace. Suelen hacer en primavera, le meten un morrón y un tomate para que tenga gusto a primavera. Eso se puede hacer de varios animales, o sea, de oveja creo que también, de cerdo. Ahora, cuando para el pastor llegaba la primavera, el verano, que había verduras, entonces lo hacía versión sopa. Empezaba de la misma forma, pero después le iba metiendo zanahoria. El perejil en Hungría tiene raíz. Acá no pude conseguir en casi 40 años. Y el apio también tiene una bola. Que esos no se venden. Supongo que lo dejan y siguen cortando de arriba. No sé cómo es la cosa.
¿Cómo lo solucionas eso?
Ah, bueno. Eso yo compré unas medias.
¿Medias?
Que uso, lo lavo bien. Que uso sí. exclusivamente para la cocina. Porque a los míos no les gustan las hojas. Entonces lleno la media con la cantidad de hojas que yo pienso que puede tener como gusto un apio sí. o una raíz de perejil, lo ato bien y pongo.
Ah, para sustituir el bulbo o la raíz de perejil,
el gusto que le da.
Uno se las ingenia. Hago así, después tiro. Y después le ponen chipet, que se llama el pellizcado, es una masa que se hace y bueno, eso. Pero se puede poner otras cosas.
¿Esa es la guarnición?
No, eso para la sopa. Para en la vez sopa. De ponerle fideos o fideitos para sopa o eso.
¿Pero que es un producto de harina ese?
Sí, sí, es masa de.
¿Y normal, la guarnición del de amasar? Guiache, te entendí, que es así. ¿Se pronuncia guiache?
Guiache.
Guiache.
Sí.
Esto, porque yo me he visto beneficiado de ese plato, porque
has María estado es mi comiendo, vecina. Gustavo, sí. Entonces, de otoño has comido.
He comido, bien acompañado de, yo le llamé spätzle.
Sí,
vos me dijiste que eran ñoquis, pero ¿cómo es en?
Y no sé, acá en mi familia le dicen ñoquisitos, pero es un nombre en húngaro, es nokedli, que yo creo que viene del alemán, pero capaz que del otro dialecto.
Claro. O sea, que la guarnición es como los ñoquis o
eso también se hace, o sea, hay unas cosas con agujeritos y vos metés esa masa semi-maleable, y vas pasando con un pasadorcito, cae abajo, cuando sube ya puedes sacar y meter otro. Mi nuera, siendo uruguaya, es especialista de los ñoquisitos, ella para 8 personas, sin chistártelo. Te lo hace.
Eso es interesante porque ese es el origen de la pasta, que sea guarnición. Para nosotros habitualmente lo comemos, la pasta pasó a ser, bueno, después en Italia, eso, con el desarrollo de los siglos, pasó a ser, digamos, el plato, lo principal y la salsa, el adjetivo, diríamos, de la guarnición. Pero, porque para los uruguayos de repente hay cosas, hay prácticas que en realidad la gente hace en sus casas, como comer un churrasco con tallarín, con fideos,
sí,
¿no?
Sí, como dice, en mi casa era habitual, el churrasco con moñitas era un
plato. Bueno, ahí está.
De niño era un plato.
Pero nadie se enorgullece de eso y sale
pero mucha
a volantearlo,
¿no? Parece un pecado, cuando en realidad
es lo que hay en casa.
Sí, sí, o sea,
lo que...
sí, sí. Y eso se conserva mucho en algunos lugares de Europa Central, ¿no? Porque sí, pasa lo mismo también en Alemania y eso. Que...
Pero se arraigó bien, porque en el siglo XVI no había guarniciones.
Claro.
La gente eso comía con pan.
Con pan. Claro, claro.
O sea, no es tan antiguo, digamos.
¿Y el pan tradicional húngaro cuál es? ¿Es blanco, es negro?
Lo que más gusta habitualmente es el blanco. Pero ya con tus antecedentes, yo lo digo con algo de miedo. No, también está el pan negro o mezclado, ¿no? Que no
¿Por integral o por centeno?
Hay de los dos.
Hay una amplia zona europea que el pan de centeno
antes
es rey,
los
¿no?
pobres comían de centeno porque no tenían trigo.
O sea, carísimo acá el pan de centeno.
Claro. O sea, hay cosas que se revalorizaron, ¿no? O cambiaron de valores. Muy interesante.
Claro, el pan negro en realidad es más nutritivo y menos dañino para la salud. Lo que pasa es que por cuestiones simbólicas el pan blanco tenía como más prestigio, pero...
Hay de chiquitas, tipo redonditas, como el pan de campo. Uh-huh. Y después hay como los rebanados que venden ahora. No de molde, sino los que son pan rústico y esas cosas que vienen rebanadas. Tiene esa forma ovalada.
Claro.
Bien, tengo varios mensajes aquí. Vamos a hacer una lectura de algunos de ellos para seguir adelante con nuestra invitada, María Cherny, de Hungría. Acá me ponen fotos también. Gulash con, lo voy a pronunciar mal, spätzle.
Sí.
Que vienen a ser como esos.
Los ñoquisitos.
Los ñoquisitos. Eso y después, claro, es. Y hay como un rallador también para esos.
Sí,
claro.
Es el dispositivo este.
El dispositivo
es muy parecido. Decir, Yoki, claro.
Ahí me mandaban la foto. Bien. Hola, en casa de Julio Kiss, dice acá, comimos chicken paprika. Una salsa absolutamente deliciosa con unos ñoquis chiquititos. Comida típica húngara, dice Laura. ¿Qué es el chicken paprika?
Ese es pollo.
Sí.
Hecho también como si fuera un estofado, pero con un poco diferente, o sea, con bastante pimentón, páprica, chirque paprikash.
Bien.
Y saludos a Julio, perdón.
Ah, saludos a Julio, muy bien. En Bariloche hay un plato clásico, vos hablabas de la dificultad de conseguir cerdo, allá en la década del 80 cuando llegaste para hacer el goulash, y acá señalan que en Bariloche lo hacen con ciervo, lo hacen... En el sur argentino, lo adaptan, digamos.
Debe ser riquísimo.
¿No comiste nunca?
No.
Bien. Bien, allá por el 2002 fui estudiante de húngaro con María, gran embajadora de cultura húngara. Saludos, dice Ernesto. Pero más allá de embajadora de cultura húngara y la lengua húngara, estamos hablando de una lingüista y profesora de ruso.
Profesora de ruso, pero de lingüística general siempre me gustaba la parte aplicada, o sea, me gustaba enseñar. Y después me pidieron que enseñara húngaro, que no era mi especialidad de la facultad, pero viajaba a Hungría, conseguía los libros y bueno, enseñé húngaro durante muchos años, más de 20. Y después me pidieron húngaros que vinieron de Hungría que enseñara español. También conseguí los libros, empecé y tengo algunos alumnos por ahí en Hungría hablando español.
María Cherny, cocina con acento de Hungría, ahí venimos con ella para la segunda parte.
No toquen nada.
Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem. Miért nem virágoztál?
Este tema que eligió la invitada, María Cherny, en este cocina con acento húngaro. Me olvidé preguntarte de dónde era. Habías hablado con Gustavo fuera de aire, un tema folclórico. ¿Qué escuchamos? ¿Qué tema es este?
Szerelem, que fue la canción del paciente inglés. Lo canta Marta Sebestyén, como nosotros usamos al revés, o sea, Sebestyén Marta.
Ah,
y es una variante muy antigua. O sea, yo no soy un as de música, pero como canta con esos arcos, como sube y baja la voz, como la estira, debe ser de Transilvania o el borde de los Cárpatos, ¿no? Me parece. Porque en la Hungría moderna, digamos, hay variantes de la canción, pero son más simples.
Obviamente llegó desde temprano la pregunta si las húngaras son de Hungría, si las húngaras son iguales a las húngaras de Hungría. Eso lo vamos a leer en un ratito acá, lo vamos a comentar con María ahora en segundos nada más. Y algunos otros mensajes que están llegando de gente que tiene ascendencia húngara y comenta algunas recetas que ha perdido.
No toquen nada.
En iPlace, encontrá lo mejor para tu vuelta a clases. Llévate tu nuevo iPad, MacBook o el producto que necesites de Apple con descuento. Encontranos en nuestra tienda en Punta Carretas Shopping nivel 3 o en iPlace.com.uy.
Dice Pablo, pero decían otras personas desde la audiencia también. Buen día, preguntale a María si las húngaras que consumimos acá son como las de Hungría. Bueno, pregunto entonces, María.
Y sí y no.
Y sí y no, bueno.
Porque Hungría tiene un montón de tipos de chorizos, digamos. Justo así yo no encontré. Hay uno que se asemeja, que se llama Cherkis Kolbász, como el chorizo de Boy Scout, digamos. Más o menos.
De Boy Scout.
De Boy Scout, sí.
Bastante, así de finito, así.
Sí, ahí está el calibre.
Y medio finito, así. O sea, es bastante parecido, pero el gusto no es 100%. Al que sí se parece más el gusto es. Se llama de Debrecen. Así como hay lionesa y eso, bueno, ese sería Debrecenesa. Debreceneso.
¿Cuál fue tu primer contacto con una húngara en Uruguay, allá en el 85-86?
Para que no extrañaras.
Nosotros lo vimos bastante negro el primer año después que vinimos con tres niños chicos. Vale. O sea, las húngaras no son baratas hoy tampoco. No,
y cuando llegaste y, y a la primera húngara dijiste, bueno, voy a comer una húngara, a ver de qué se trata.
Y bueno, después cuando comí la primera húngara me encantó en la pasiva. Y,
sí. ¿Y empezaste, trataste de averiguar por qué diablos húngara?
Mira, lo que yo escuché, no sé si es verdad, es así como una leyenda, digamos, que lo debió hacer un húngaro, pero fue el tipo de tripa que consiguió. O sea, que el formato, no sé si fue crucial, o puede ser que, eso pienso yo, que puede ser que del pueblo de donde vino, de la ciudad, había un formato así, porque tampoco conocemos todo el país.
Claro, está bien. Que a partir de alguna persona que vino de Hungría, nació lo de húngara.
Y supongo, porque del Debrecenés, invocó muy bien el gusto, lo que pasa que aquello es como los chorizos acá, lo que
más usa. Gruesito, o sea,
es otro formato.
El perfil del sabor lo da, en el caso de Uruguay usan pimentón, pero allá es la páprica.
Sí.
Claro. Eso es el que da el perfil de sabor. Y lo que permite el calibre así...
Finito,
es hacerlo a la plancha, y ahí podemos pensar en
dos tipos de cosas. Supongo que por eso el Boy Scout también, porque lo tenía que hacer pinchado en un palo al fuego.
Al agua o a la plancha, rápido. ¿No? Creo que mucha gente debate eso, si prefiere la
¿Vos, María, húngara al agua o a la plancha?
De ambas formas.
De ambas formas.
Soy una húngara total.
No hay por qué elegir.
¿Y el chorizo en grasa?
Ah, bueno, mi favorito en realidad es el chorizo común, que en las ferias venden fritos en grasa. Tradicionalmente se usaba grasa de cerdo. Tenían también un tipo de cerdo, mongolitsa, que ahora están propagando de nuevo, ¿no?, su crianza, que no tiene colesterol. Y bueno, en la feria uno pide 100 gramos y te cortan una rodaja de pan enorme. Y mostaza o el horseradish, que los húngaros le dicen torma, la raíz picante. Acá aparece en los supermercados antes de las Pascuas o cerca de alguna festividad judía, que también lo comen los centroeuropeos, por lo menos.
¿De qué? No, tipo radicheta, así como...
Sí, es una raíz bastante grande con unas hojas enormes. Y sí, es picante. Eso se raya y no sé. Después lo conservan de alguna forma, a veces con vinagre o de otra manera. Hay gente que lo pone dentro de mayonesa, entonces...
O sea que también otro perfil es de sabor en Hungría es el picante.
Sí.
Acá hay gente que decía que le gusta el goulash porque pica, además.
La verdad es que un goulash que pique y otro que no, es mucha diferencia.
Mejor que pique, digo.
Sí.
Sí.
Había dos cosas que hablamos el otro día. Yo conozco apenas conozco una ciudad nada más de Hungría. Sopron, ¿no? Que me dijiste que era, que era una joyita.
Preciosa.
¿Cómo, sí. ¿Cómo de vuelta?
Sopron.
Sopron.
Sopron. Sopron. Ahí comí una tabla de madera con diferentes tipos de carne, con carnes de cerdo, vaca, y no me acuerdo
cuál era. Pollo que tenía también.
Probablemente. Me contabas que eso había estado a punto de extinguirse porque las normas bromatológicas de la Unión Europea no lo veían con buenos ojos, digamos.
Es tradicional. Como acá las tablas que usan para comer asado, que hay juegos de 4, de 6, de no sé qué. Sí. Bueno, así hay unas más grandes y en los restaurantes es normal pedir habitualmente un de platos de madera, se llama. Y allí te traen para 2, para 4 diferentes carnes. Pero en 2004 fue que entramos en la Comunidad Europea y por esas normas entonces empezaron que no, que madera no, que cría hongos, que entonces todo el mundo puso el grito al cielo. El hecho es que yo comí la última vez que estuve, o sea,
sigue viviendo. Le doblaron el brazo a la Unión
Menos
Europea.
Mal que no saben español los de bromatología de mi vida. Mirá si me oye.
¿Me decías lo mismo de un plato que se llama carne a la gitana?
Sí, Zigeunerpechaya, sí, que es un churrasco.
Que ahora tampoco se puede decir, me dijiste.
Claro, el problema es que, bueno, que con las cosas políticamente correctas, es lo mismo que en Uruguay, que había una campaña que no se diga más, trabaja como un negro, ¿no? Uh-huh. O sea, hay expresiones.
El gitano tiene una connotación muy despectiva.
Tiene. Pero también tiene la música. Ellos se auto.
Sí, ellos se autoproclaman Roma. Romaníes, sí, claro.
En húngaro, lo que les sea. Pero no es lo mismo que yo diga música Roma o música gitana. Porque la música. O sea, cuando decimos eso, nos olvidamos de toda la historia que acarrea esa palabra.
Claro.
Y no es solo mala. Entonces, al perder lo malo, perdemos lo bueno también. O sea, me parece que es otra la manera como
sí, lo mismo se podría decir, como negro que es
un churrasco.
Entonces, es un churrasco, ¿no? Con bastante ajo y hecho en a fuego fuerte. Es riquísimo.
El churrasco a la gitana. O el claro. Gitano. Perfecto.
Pero churrasco Roma sería, disculpa.
No. Churrasco Roma, María Cherny de Hungría y algunas cosas más para conversar y muchos mensajes más de la audiencia también. Y ahora que escuchamos, María, para cerrar esta charla contigo, ¿qué estamos escuchando?
¿Qué la quinta danza húngara de Brahms. Alguien me dijo, pero vas a poner a un alemán, y por supuesto, trabaja con motivos realmente folclóricos, populares, húngaros, y nos hizo famoso por todo el mundo.
Porfa, que deje la receta del gulas. Es que la dijo al aire, su sí. Receta del gulas, así que va a quedar en la charla, no toquen nada.uy. Acá me mandan el rábano de aspecto similar al jengibre, pero más alargado, que se vende en algunos momentos en las fiestas que hablaba de María, que se vende aquí, pero cerca de las Pascuas. Mi abuela era húngara, nacida en Budapest, hacía de todo tipo de comidas de su país, que eran riquísimas y todas las he mencionado. Lo que han mencionado que mi abuela hacía era una gelatina con cueritos de cerdo, zanahoria, papa y arvejas. Eso sí que me gustaba. Que no me gustaba, para nada, dice, no, perdón.
No le gustaba.
No le gustaba. ¿Qué es la gelatina con cuerito de cerdo?
Y bueno, eso como que divide a la gente. O lo odias o lo adoras.
Bueno, a Chelo no le gustaba.
Eso es una buena gelatina, o sea, cocinar durante horas carnes con la piel, con cartílago, con toda esa cosa gelatinosa. Y después, ponerle algo de verduras o hacer aparte las verduras y usarlo para el arreglo.
Vimos ese plato similar cuando vino Rusia, Virginia.
Sí. Eso después, supongo que debe ser de los países que tienen realmente frío, porque antes nadie tenía, o sea, hace 150 años nadie tenía heladera. Claro. Entonces esperabas el invierno y hacías en cazuelitas y lo dejabas. Bien. Para que se enfriara.
Las cremas húngaras, lo mejor que hay, dice acá.
¿Las qué?
Cremas húngaras. ¿Hay algo que se llama crema húngara o alguien escuchó en una repostería y no tiene nada que ver?
Sí, son algunas muy buenas. No hablamos de postres.
Mucho. No hablamos de postres. Del arrollado de amapola no hablamos.
Sí.
Fideos con amapola, dice así a mi abuela, dice Alejandro.
Sí, el húngaro tiene esa particularidad que hace la pasta con cosas dulces, de amapola, con nueces, con mermelada, o sea, con ricota, que puede ser salado, y después un poco de panceta, le dejan soltar la grasita. Uh-huh. Cuando sacas del agua, lo mezclas con eso y los pedacitos quedan entremezclados.
Como siempre quedan cosas para conversar, pero ya decías de postres, Pablo dice que su bisabuela era húngara, que hacía varias comidas, el gulash con spätzle, varios postres. Hacía además un postre que se parecía a una torre de panqueques cocidos de un solo lado.
Sí, eso
¿Qué,
es
¿de cuando qué diablos habla? Contanos.
Lo haces resbalar, lo haces solo de un lado, pones en el plato y en la parte arriba puedes poner alguna mermelada.
No se da vuelta
ese. Cosa, no se da vuelta.
La parte cruda.
Y el siguiente, sí, y con el calor de lo que le pongas arriba, eso se termina de hacer, es exquisito.
Es dulce ese, es un postre.
Sí,
ese,
por supuesto.
¿Qué se le pone arriba, por ejemplo?
No, eso. Y arriba cerras con otro. Y eso queda con el relleno que ibas poniendo por capas.
¿Pero el relleno qué es? ¿Mermelada?
Puede ser mermelada. No sé, yo no.
Dulce de leche le pones. Para la mixtura de culturas.
Estás colonizando. Colonializando.
María Cherny, un placer enorme conocerte, que nos compartas algo de esta historia culinaria de Hungría y del cruce culinario con Uruguay, con los uruguayos, el uruguayo y todos los uruguayos hijos que también vinieron y que se quedaron acá en Uruguay. Gracias, María, por este rato. Mi amor.
No, gracias a ustedes, que dieron la posibilidad.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.